La tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
La tala de árboles, lo que nos ha provocado que el alumnado en el patio tenga menos sombra, incluso llegando a provocar desmayos en el centro.
Con una gorra, la crema del 50 para protegernos del sol, con agua, que cuando la pone fresquita a las 8 está muy bien, pero después está caliente.
Así es como protestan los padres de Gerena. Gerena es un pueblo de Sevilla, pequeñito, tiene 7.500 habitantes. Es un pueblo que está en la Ruta de la Plata y tiene un colegio, el único colegio que es el colegio Fernando Feliú. Bueno, pues este colegio en el patio no tiene sombra. Ya hace bastantes años, en 2017, le pidieron al ayuntamiento que les pusiera, pues no sé, unos toldos, unos árboles para que, claro, los chicos pudieran jugar pues con algo de sombra, no recibiendo el sol directamente, especialmente en la primavera y en el verano. Los niños parece que han llegado a tener quemaduras, ¿no? El ayuntamiento dice que no tiene competencia para poner toldos y que hay que pedírselo a la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía pues tampoco se encarga del asunto, o sea que unos por otros, el patio sin sombra. El gobierno andaluz, el gobierno de la Junta de Andalucía, ha cambiado en los últimos días la regulación de la asistencia a clase porque las altas temperaturas cada vez empiezan antes. Cuando se establezca una alerta naranja o roja por la Agencia Estatal de Meteorología, los padres pueden recoger a sus hijos a las 12 de la mañana. La medida parece razonable, pero como nos contaba en la tarde de COPE Enrique Calderón, pues claro, esto tiene problemas también.
Muchos de ellos tienen después comedor, y si tienen comedor y es porque los padres no pueden venir a otra hora a recogerlos, los tienen por necesidad, ¿no? Entonces no van a venir a las 12 a recogerlos. Y luego se te van 5 niños en clase, o 7, o 3. ¿Cómo manejas tú esa clase luego? ¿Qué haces con eso, con esos niños? ¿Sigues con el currículum? ¿No sigues?
Pues sí, pues es un problema. Y es un problema que los chicos no tengan sombra. Por cierto, en el colegio Fernando Feliú de Gerenas sí hay aire acondicionado. Pero la gran diferencia no son los toldos o las sombras, que son necesarias. Todo es conveniente. Tener espacio para jugar, tener espacio para hacer deporte, que las clases estén frescas. Pero la gran diferencia en educación es ser pobre o ser rico. Porque las desigualdades que se traen de casa, luego, desgraciadamente, difícilmente se superan en el colegio. Las desigualdades que tienen que ver con la educación comienzan a manifestarse de forma bastante rotunda a los 9, a los 10 años. En ese momento la desigualdad económica se convierte en la mayoría de los casos en desigualdad lingüística. A esos años, a los 10 años, ya no tienes que aprender a leer, sino que tienes que aprender leyendo. Y claro, los que tienen mayor vocabulario, los que tienen más hábito de lectura, los que tienen facilidad por la familia de la que vienen, pues van por delante de los otros niños. Los niños pobres muchas veces son pobres en conocimientos previos, en los conocimientos de los que se traen de casa. Claro, y esos niños no se les puede decir, tienes que esforzar más, porque no pueden resolver ese problema por sí mismos. Hay una diferencia que se ve enseguida. Los niños de una familia pobre suelen utilizar internet para chatear, jugar o ver vídeos. Los niños de familias con mayores ingresos suelen utilizar internet para buscar información, leer noticias. Bueno, pues esto es un indicador más de la diferencia cultural que provoca haber nacido en una familia o en la otra. Últimamente se han incrementado los gastos de las familias en las extraescolares en el colegio, de refuerzo, los profesores particulares, y los que más gastan en extraescolares son los niños que nacen en una familia pobre, porque hay que reforzarlos. La pobreza condiciona mucho, pero no tiene por qué ser determinante. Aquí está el reto de la escuela. El reto es que tenga toldos, pero el reto es que una escuela pueda superar la diferencia que trae el niño de su casa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Si el príncipe Harry y Meghan Markle involucrados en una persecución casi catastrófica en coche. Así lo acaba de confirmar el portavoz de la pareja. Unos hechos que pasaron este martes por la noche en la ciudad de Nueva York cuando trataban de evitar a los paparazzi. Última hora, Juan Fierro.
El rey de Inglaterra, su esposa y la madre de esta asistían anoche en Nueva York a la gala de entrega de los premios Women of Vision, donde Meghan Markle había sido galardonada. El vehículo en el que abandonaron la gala fue perseguido durante 2 horas por paparazzis en motocicletas, provocando situaciones que el comunicado del portavoz del príncipe Harry califica de casi catastróficos. El mismo comunicado habla de colisiones que pudieron evitarse, así como de peatones y 2 policías afectados, aunque no da más detalles. Algunos medios de comunicación estadounidenses y británicos están hablando ya que la persecución En su persecución, los paparazzis circularon por aceras, se saltaron semáforos en rojo, circularon también por calles en dirección prohibida y bloquearon la calzada. Como digo, estamos a la espera de un comunicado de la policía de Nueva York, pero a la espera de este comunicado se ha conocido también que Harry y Meghan se refugiaron en una comisaría, la comisaría número 19 de Nueva York, hasta que pudo garantizarse su seguridad.
Gracias, Juan. Y el precio del petróleo repunta ligeramente, aunque se mantiene estable. El barril ronda los $75, mientras en las gasolineras pocos cambios. El litro de gasolina cuesta hoy 1,58 € el litro y el gasóleo está poco por encima del 1,40 €. Fernando Mañueco.
El precio del petróleo se mantiene bajo, presionado por las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés, tanto en Europa como en Estados Unidos. El barril de crudo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, se paga esta tarde a $75. Hace un año, recordemos, estaba por encima de 100. En las estaciones de servicio, los precios se mantienen bastante estables. El precio medio de la gasolina sin plomo de 95 octanos es hoy de 1,58 € por litro. El gasóleo se paga a poco menos de 1,41. Ambos se mueven muy lejos de los máximos históricos que tocaron hace un año cuando superaban los 2 € por litro y ambos tipos de carburantes se pagan claramente por debajo de la media de la Unión Europea.
Y prisión provisional para el hombre acusado de matar a su pareja embarazada de 4 meses en Manresa, en Barcelona. La juez considera que existe riesgo de fuga, ya que el detenido es un extranjero que se encontraba en España en situación irregular. En el auto, la magistrada apunta que existen varios indicios que corroborarían que es el autor material del homicidio de su pareja y que la agredía de forma habitual pese a no existir denuncias previas. El hombre presuntamente asfixió y golpeó a la víctima y después movió el cadáver para que pareciera que esta había caído por las escaleras. Y se mantiene la incógnita en torno al 11 del Real Madrid para esta noche, Luis Munilla.
Manchester City-Real Madrid es a las 9 por un puesto en la final de la Champions después del empate a 1 del partido de ida. Ancelotti esconde con celo la alineación, aunque como informa Miguel Ángel Díaz, todo apunta a que Rodrigo será titular, Camavinga lateral izquierdo y queda por saber si jugará Militao o si lo hará Rüdiger. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 en COPE. En el Master 1000 de Roma, eliminado Novak Djokovic. Ha caído en 3 ante el danés Holger Rune en los cuartos de final. Djokovic, que defendía título, así que pierde más puntos en la clasificación ATP con respecto a Carlos Alcaraz. Acaba de comenzar, por cierto, el partido de Paula Badosa ante la letona Ostapenko por un puesto en semifinales. Empate a 1 en el primer set. Y acaba de terminar otra accidentada etapa del Giro de Italia, Arifrade.
El sprint que se prevía lo ha ganado el alemán del UAE, Pascal Ackermann, con foto finish sobre Jonathan Milan en una etapa que discurrió relativamente tranquila, efectivamente, hasta que en una bajada se cayó el líder Roglic y casi todo el equipo Ineos, teniendo que retirarse Tao Hart, el que iba tercero en la general. Poco después caía y se golpeaba también con una señal el español del Movistar, Óscar Rodríguez. Ambos han sido evacuados al hospital de referencia. Geraint Thomas, que se levantó muy rápido, va a seguir siendo la maglia rosa.
Recordamos, hoy tiempo de juego a las 8:15 con la Liga de Campeones.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 23 grados en el centro de la capital y el cielo enmarañado con algunas nubes, aunque lo más molesto sigue siendo el viento, que baja la sensación térmica. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo hasta ahora, salvo pequeñas retenciones de entrada en la 1 Las Tablas y en la M40 Coslada hacia la A3. El Teatro Barceló ha sido declarado bien de interés cultural, así lo ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en su reunión de hoy. El edificio se concibió como cine en 1930 y es obra del arquitecto Luis Gutiérrez Soto. Fue usado como teatro durante 4 años en los 70 y en 1980 abrió como discoteca. Su valor histórico va más allá de lo puramente arquitectónico. Es un icono de la llegada de la modernidad de los años 30 y emblema de la movida madrileña de los 80. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tu vida bancaria. Sí, sí, tu vida bancaria. ¿Eres también de los que está casado con tu banco desde siempre, de toda la vida? Oye, en España hay una clara tendencia a eso, al banco único y para siempre. Bueno, en algunos casos es que es la única entidad con la que mucha gente ha tratado en su vida. Durante la crisis energética hemos aprendido, por ejemplo, que podemos cambiar de compañía de gas casi las veces que sea necesario. Y uno se pregunta, ¿podríamos o deberíamos hacer lo mismo con el banco si, por ejemplo, ya no se acomoda a nuestras necesidades? ¿Te lo has planteado? De hecho, ¿se debe? ¿Se puede? ¿Merece la pena? Claro que también hay incluso una pregunta que probablemente es todavía más importante. ¿Y si no fuera necesario cambiar, pero sí diversificar? ¿Deberíamos trabajar con un solo banco o no? Fernando Trías de Bes es economista, es escritor, es profesor de economía de Bolsillo de la Tarde. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que la mayoría pensamos que trabajar con más de un banco o tratar con más de un banco es pues para empresarios, ¿no? O incluso grandes empresarios. Y no es así, ¿no?
No, en absoluto. De hecho, me hacía mucha gracia cuando te escuchaba porque decías, estoy casado con mi banco.
Bueno, es que
hay gente que emplea
así. Hay gente que lleva toda la vida con el mismo banco y sigue con el mismo banco y piensa seguir con el mismo. O sea, que me parece muy bien, pero que es de una fidelidad increíble.
Sí, pero fíjate, la palabra fidelidad. Yo tengo un amigo que cuando en términos de utilizar una marca o de un servicio o de un banco, siempre me dice, Fernando, como me hables de fidelidad, te retiro la palabra. eso con la pareja. Pero en business, negocio es negocio. Pero
business
es
business, ¿no? Es business.
Sí. Pero es verdad que hay muchas personas que se sienten casados con su entidad financiera. Decir, bueno, es que desde siempre, o esta es la cuenta corriente o la libreta que me abrieron de pequeño y desde siempre he estado aquí, ¿no? Y prácticamente hay una sensación cuando llevas muchos años, claro, luego las oficinas, porque ha habido mucho cierre de oficinas y mucho tránsito de personal, pero si no, es verdad que hace unos años había gente que tenía el mismo director de oficina durante 20, 30 años y que prácticamente era ya una relación no solo profesional, sino de amistad, y había gente que se sentía casada con la entidad financiera.
Sí, pero por algún motivo las políticas bancarias van en otro camino, porque precisamente una de las cosas que han evitado en los últimos tiempos es tener el mismo director en la misma sucursal, que era, como tú decías, ya una persona de confianza. Me imagino que habría otros motivos para quitarlos y para que roten, pero para mucha gente eso ha sido una de las cuestiones de plantearse, pues a lo mejor ya no es el banco que más me interesa. Luego también está esta otra cuestión de que ahora tú vas a pedir un préstamo y resulta que es mucho más caro porque ha subido el tipo de interés en la zona euro, 3,75. Las hipotecas están como están, con un Euribor que roza el 4%, y sin embargo tienes unos depósitos que, qué casualidad, pues no te dan nada por ellos. Y también a lo mejor eso te ha planteado o te has planteado por ello la idea de decir, oye, pues a lo mejor ha llegado el momento de cambiar. No sé, cosas que nos pueden hacer saltar ese clic de decir, oye, pues a lo mejor es el momento de plantearnos otras cuestiones. ¿Tú esto cómo te lo plantearías?
Yo creo que hay que tener más de un banco, sinceramente, hoy en día.
O sea, lo ideal no es tanto cambiar, sino tener más de uno.
Sí, bueno, porque en el momento que tienes más de uno, puede ser el principio o no de un futuro cambio. Pero ha evolucionado tanto el sector financiero, estamos hablando de estas otras épocas, ¿no? De que se mantenía el director, la libreta, tu oficina. Ha cambiado tanto, y el número de productos financieros que hay, lo que puedes necesitar en cada momento, y luego sobre todo cómo cada entidad financiera, algunas más generalistas, ¿no? Pero cómo cada una se especializa en algún tipo de elemento, que es que yo creo, de verdad, a ver, no te diría 3 o 4 bancos, es muy complicado, pero mínimo 2, yo creo que hay que tenerlo. Solo te diría que hay una salvedad en la cual diría, mira, no te vale la pena, quédate solo con uno. Mira, si al final, o sea, todo banco, para darte unas condiciones medianamente buenas, porque las entidades financieras no son tontas, y evidentemente lo que intentan es que tú seas el principal, ¿no? Que ellos sean tu principal, perdón, al revés, ¿no? Que ellos sean para ti tu principal o único banco. Entonces, ¿qué hacen? Te dicen, oye, tú, pues me traes la nómina, me domicilias tantos recibos, etcétera. Y ellos saben que con esos elementos te van a dar algunos elementos o te van a dar algunas ventajas preferenciales, porque saben que con eso tú puedes tontear, nunca mejor dicho, ya que estamos hablando aquí en términos casi de pareja, ¿no? Puedes tontear con otras entidades financieras, pero que ellos van a ser tu banco principal. Entonces, yo te diría, si lo que te piden, que sí que te piden, ya lo puedes cumplir, y una vez cumplido lo que te piden para tener sus mejores condiciones, ¿te queda o te sobra? Yo te diría, abre otras opciones. Porque hay muchos motivos, y ahora iremos entrando y explicando muchas casuísticas o muchas situaciones en las cuales tener un segundo banco te puede presentar ventajas. ¿Qué es más incómodo? Hay mucha gente que dice, ¿qué rollo?
Claro.
Pues dos cartas, dos, tres veces, ahora falta saldo aquí, ahora falta saldo allá. Oye, mira, esto es un rollo, yo quiero un solo banco, miro una sola cuenta bancaria, y esto es un follón. Es más complicación y bastante complicada es la vida. Bueno, si tú prefieres la simplicidad antes que la oportunidad, pues muy bien, es tu opción. Pero realmente hoy en día, y con todos los medios digitales, es relativamente sencillo gestionar dos cuentas. No es lo de antes, ya no te has de desplazar en todas, en tu teléfono móvil, puedes transferir dinero de una a otra, puedes gestionarlas con muchísima mayor comodidad. Y por lo tanto se justifica mucho más que antes.
Vale, entonces estás diciendo que hay vidas bancarias muy diferentes entre sí, diferentes tipos de perfiles, y en función de eso tendríamos que elegir pues un banco, otro banco, dos bancos, tres bancos, como tú dices, si son demasiados, tampoco, desde luego, y simplificar. Es decir, pero que cada uno tiene que saber lo que necesita y en función de eso decidir qué bancos tiene, ¿no?
Absolutamente. Por ejemplo, te pongo una situación, me parece muy absurda y muy típica, claro, depende del coste de la tarjeta, pero ¿quién no nos ha pasado que te encuentras en una situación que en un comercio te deniegan la tarjeta? Y te ves que no tienes a lo mejor efectivo en aquel momento, no hay ningún cajero cercano, has de realizar un pago y la tarjeta no pasa. Y no sabes por qué. A lo mejor has llegado al límite, o a lo mejor había un problema a veces con algún pago y la han bloqueado o han detectado algo, y te encuentras en una situación complicada. Entonces, una segunda entidad financiera, si no te cobran o consigues que te cobren muy, muy, muy poco por tener una tarjeta de débito o de crédito adicional, pues te parece una tontería, pero ya es un seguro, es una situación en la cual no te encuentras hoy en día con todos los pagos en metálico, o con que lo puedas tener en el móvil, perdona, todos los pagos en digital, o aunque lo puedas tener en el móvil, de encontrarte con una segunda posible tarjeta. Hoy día es que el 90% de las transacciones son digitales, y entonces depender de solo una entidad o una tarjeta, hoy día a veces es un problema, antes no. Pero hoy día sí, y también hay menos cajeros, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un poco lo que tú hablabas de un poco reflexionar, es decir, ¿cuál es mi vida bancaria, ¿no? Decías en la introducción, tenemos una vida, igual que tenemos una vida personal, una vida profesional, una vida deportiva, tenemos una vida bancaria, ¿no? Entonces, es un poco también hacer la reflexión, ¿cuál es mi vida bancaria? ¿Soy de efectivo? ¿Soy de pagos con tarjeta? ¿Soy de los que necesito una muy buena red de cajeros? ¿Luego qué sucede? Pues oye, que a veces te pilla un cajero y uno te cobra comisión, ¿o otros no te cobran comisión dependiendo de en qué red de cajeros estén? Pues esta es otra situación más en la cual es muy, muy, muy fácil que tener dos entidades financieras y dos tarjetas, en un momento dado puedas realmente tener ahorros, ¿no? Entonces, cada vez realmente hay más casuística que justifica el pensar en función de tu perfil si te conviene trabajar con más de un banco o no trabajar con más de un banco.
Pero lo normal es que convenga trabajar con más de un banco.
Yo creo que sí. Es decir, anteriormente te había dicho que quizá no tanto. Es que había muchísimas oficinas. Anteriormente es que realmente era como aquello que se dice, igual que en el boom del ladrillo se decía, es que en España podrías cruzar España yendo de una
grúa de construcción.
Sí, de una grúa en otra. Creo que casi podías cruzar España también yendo de una sucursal en otra. A mí me había pasado incluso a título personal de mi misma entidad financiera que trabajaba, sin decir ninguna entidad, de verdad, levantar la vista y a golpe de vista ver dos de la misma entidad, a golpe de vista separadas por menos, a
increíble,
veces de 300 y 400 metros de distancia. Sí, sí. Esto había pasado en España, Pilar. Pero es que ahora esto se ha revertido totalmente. Ahora es donde hay una oficina. y busca y ponte a caminar o pilla un autobús.
Y si tenemos entonces, más de un banco, sí. ¿Significaría, por ejemplo, que en uno tendríamos, imagínate, los pagos de recibos, la nómina domiciliada, y en otro, por ejemplo, a lo mejor encontramos una cuenta que nos dé un poquito más de rentabilidad y por lo tanto diversificamos también la manera de gestionar el dinero en uno y en otro?
Absolutamente sí. Es decir, la pregunta es ¿para qué quiero? Esta es la reflexión si alguien decide abrir otra cuenta bancaria, ¿no? Decir, oye, ¿para qué quiero esta segunda entidad? ¿Para qué la quiero? ¿La quiero para ahorrar? ¿La quiero porque es un dinero que prefiero no tocar? O fíjate, o al contrario de lo que estaba diciendo este señor en la radio, si yo hago lo mismo, pero lo que no quiero es tarjeta porque lo que no quiero es gastar de ahí, por ejemplo. Uh-huh. Y otro sería al revés, lo que quiero son dos tarjetas por si acaso, ¿no? Es decir, lo que hay que pensar es ¿para qué quiero cada banco? ¿Para qué lo quiero? Y entender que cada entidad financiera es que realmente se especializan. Algunas se especializan en créditos al consumo, en créditos rápidos. Otros se especializan en realmente pues que las disposiciones de efectivo sean muy fáciles o que al sacar dinero en el extranjero te encuentres con muchas comodidades. Otras se especializan en cero gastos, cero comisiones. Otras van a decir, oye, mira, yo tengo más comisiones, pero en cambio te puedo dar muchas más ventajas crediticias en situaciones determinadas. Entonces, hay que hacer una reflexión muy clara, como hemos dicho muchas veces, ¿no?, en esta sección de economía de bolsillo. Yo que como siempre digo, que la vida va por delante de la economía. Entonces hay que decir, oye, ¿yo cómo quiero vivir? Entonces, y por lo tanto, yo este banco, ¿por qué y para qué lo quiero tener? Porque eso también te ayudará a entender qué tipo de entidad financiera vas a buscar. Es decir, quiero una que me hace promociones, quiero una que hace sorteos, o no quiero historias, y lo que yo quiero es una que tenga muchas oficinas. O yo quiero una con mucho servicio personalizado, porque lo que quiero es que alguien me atienda, ¿no? Es decir, entender muy bien qué le pides a esa entidad financiera, y lo estabas diciendo muy bien como cuando hablabas de cambiarte compañía de gas o de luz. Es decir, yo qué le pido a ese servicio, ¿no? Porque venimos de una época en que parecían que, bueno, al banco lo que le pido es que me custodie el dinero, ¿no? Hoy ya no es así, son empresas de servicio.
Claro, y esto me lleva a una cuestión que me parece también interesante plantear aquí, que es el tema de la banca online. Porque no lo sé, es una posibilidad. Vamos a diversificar, no tengamos solamente un banco, tengamos dos. Ahora han entrado en el mercado, ¿verdad?, en los últimos tiempos, pues un montón de bancos online, que es verdad que han llegado para animar, podemos decir, el mercado financiero, pero que en general son o muy poco conocidos, tienen nombres raros que dices, pero ¿de dónde habrá salido esto? Oye, y hay mucha gente, sobre todo esta gente que lleva casada con su banco toda la vida, que todo esto parece que tienen ofertas interesantes, pero te dan miedo, porque dices, de verdad, esto no me fío, ¿qué hay detrás? ¿Serán realmente fiables? ¿Merece la pena no echarles un vistazo? ¿Tú qué opinas?
A ver, en España hay poco chiringuito bancario, ¿eh? Es decir, es un país donde el sector financiero, como muchos otros de Europa, está súper regulado, donde aparte, primer punto de partida, el Estado en España garantiza 100.000 euros por titular y cuenta corriente. O sea, es que incluso aunque hubiera una debacle, a ver, evidentemente, toda entidad financiera puede tener un problema económico, todas, nadie está libre de un riesgo en este mundo, ¿no? Pero realmente el sistema financiero español está muy, muy, muy protegido y está muy, muy tutelado por el Banco Central Europeo y el Banco de España. Por tanto, aquí no hay pufos en este sentido. Ahora bien, para mayor tranquilidad, primero, hay muchas de estas bancos online que parece que son surgidos de la nada, que parece una startup, ¿verdad? Y dices,
sí.
¿Esto qué es? Pues son tres amigos que montan banco, ¿qué es esto,
verdad?
¿No?
Se llama
sí.
Pues es sí, un sí, más muy no, moderno. Sí,
sí, efectivamente. Exacto. Y solo son online y sin oficinas sí, y solo sí, sí, en es, el móvil.
Exacto,
y dices, bueno,
exacto.
Claro,
y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿No? ¿Dónde claro, está? Y está en la nube, no existe, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, pensamos que esto está reguladísimo. Ahora bien, oye, es muy sencillo. Internet te da muchos medios, pones en internet, buscar, y muchas veces detrás de esto hay entidades muy solventes y muy grandes, ¿eh? Porque hay muchas entidades financieras, muchísimas, de las grandes e importantes, que precisamente para competir en el mundo online han lanzado marcas de este tipo, que es que parecen de moda casi, ¿no? Es decir, parece más una app de red social que un banco, ¿no? Y realmente detrás hay una entidad financiera muy solvente. Entonces, primer punto, muy rápidamente, investigar, decir, oye, pues mira, aquí detrás está esta entidad financiera, que es, ya me fío, ya es súper solvente y ya te quedas tranquilo. Ante la duda, tener muy claro, sobre todo que sea una entidad financiera que esté registrada y que por tanto que esté bajo la tutela del Banco de España, y esa información se puede encontrar muy fácilmente en Internet del Banco de España o del Banco Central Europeo, y a partir de aquí las garantías son máximas, están protegidos los ahorros pues, de hasta 100.000 euros por persona y titular. Entonces, en ese sentido, a ver, no ha habido historias y miras mínimamente.
¿Qué te iba a decir? El hecho de tener, por ejemplo, otro banco, no trabajar solo con uno, sino con dos, imagínate, ¿no?, tratar con dos, ¿te puede servir en algún momento también para presionar a uno con otro, o esto no cuela? Es decir, oye, pues es que yo también tengo una cuenta en este banco que me va muy bien y encima me dan esto y tú no me lo das. No sé. O esto no cuela.
No, sí, a ver, sí cuela, pero yo te diría que en estos casos, cuando digo con elegancia, es, yo creo que es bueno, cuando sobre todo hay un interlocutor, que la otra persona sepa que tú también tienes otra entidad y que tú puedes contrastar y que tú puedes saber. Es decir, el monopolio nunca es bueno. Entonces, si realmente tu director de oficina tiene súper claro que estás casado y requete casado con ellos y que no conoces otra cosa que ellos, claro, evidentemente, no te digo que se aprovechará, pero evidentemente se notará una situación mucho más cómoda para poder hacer un planteamiento, a lo mejor algo inferior a lo que a lo mejor podría hacerte, ¿vale? Porque es normal, esto al final, pues de hecho al principio, business is business, esto es negocio, ¿no? Entonces, hombre, el hecho de que sepa que tú tienes opciones no es malo. Esto es como cuando pues tú tienes que pedir un presupuesto a un carpintero, ¿no? Si dices, solo te voy a pedir un presupuesto a ti. Bueno, pues evidentemente no te lo inflará al doble, pero si sabe que hay otro carpintero detrás, probablemente se lo pensará un poquito y afinará el lápiz, ¿eh? Para realmente llevarse el pedido. Entonces yo creo que en este sentido es bueno, y aparte es la competencia siempre saludable.
Bueno, pues lo dicho, ¿eh? Esto de estar casados con el banco y el mismo además para toda la vida, esto hay que replanteárselo, Fernando.
Totalmente. Sí. Casado solo en la vida amorosa.
Exacto, a ver si vamos a provocar ahora un montón de divorcios bancarios, solo bancarios. Fernando Trias Deves, muchas gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Un abrazo. Y ojo a esto que te vamos a contar, que es vital, súper importante. ¿Tú sabías que solo el 10% de las personas sobrevive a una parada cardíaca extrahospitalaria? Solo el 10%, es tremendo, ¿verdad? Bueno, es una cifra que podría aumentar considerablemente si tuviéramos cerca un desfibrilador, ¿verdad, Elena Fornas?
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, sobre todo, y la verdad que vendría bien en domicilios donde se producen, ojo, el 80% de los casos. Es fundamental actuar rápido en los primeros instantes en los que el corazón se para, porque yo esto no lo sabía, Pilar, cuando pasan más de 10 o 12 minutos sin realizar ninguna acción en el afectado, pues bueno, lamentablemente es muy difícil que esta situación sea reversible.
Sí, pues escucha, el desfibrilador protege tu vida, que así se llama. Se convierte, por tanto, en nuestro gran aliado para eso, para salvar la vida, la nuestra, la de nuestros familiares, pues hasta que llega la ambulancia.
Solo actúa en caso de ser necesario y manteniendo cada 4 años. Adquiere ya tu desfibrilador, protege tu vida en el 900-730-061.
Pues sí, si dices que lo has escuchado en COPE, por cierto, conseguirás además un 30% de descuento y un dispositivo antiasfixia gratis, porque te va la vida en ello. 900-730-061. Apúntalo bien, venga. 900-730-061. Nos jugamos mucho, nos jugamos la vida. Tienes más información también en la web protegetuvida.es. 900-730-061. Hoy en la tarde hemos conocido y hemos hablado con Martín y Alonso. No es ninguna broma. Estas dos personas tienen los dos apellidos igual y el nombre también, porque sus padres decidieron que le iban a poner el mismo nombre que los dos apellidos. Ya es curioso, pero hay 390 personas, según el INE, que tienen los nombres, o sea, iguales que los apellidos. Es brutal. Así que sobre esto estamos preguntando a la gente, sobre estas casualidades o también aquellos nombres y apellidos que forman, pues no sé, una frase curiosa. Fernando Rosa, a ver.
Bueno, vamos a sumar uno.
Rosa.
Uno más. Noelia nos llama desde Belchite, en Zaragoza. Hola, buenas tardes. Mi madre se llama Teresa.
No.
Le encanta decir cómo se llama porque pues se siente un poco especial, sobre todo cuando le empiezan a decir, ¿pero en serio se llama así? En estos momentos tiene 89 años y tiene multitud de anécdotas, como por ejemplo cuando fue la primera vez al colegio, la profesora no se creía cómo se llamaba y envió a uno de los niños mayores del colegio a casa de mis abuelos para que le confirmaran el nombre porque estaban a punto de castigarla.
Pobre.
Muchas gracias, buenas tardes.
Claro, es que parece que le estás tomando el pelo, ¿no?
Es que yo nunca había oído como apellido
pues
Teresa.
Sí. Es el apellido número 5122 más común en España.
Fíjate.
Y la casualidad es que antes me ha llegado un mensaje diciendo yo conozco a una Teresa de Belchite en Zaragoza. Y después me ha mandado el mensaje Noelia. Le digo,
bueno.
¿No serás tú de Belchite? Y dice, pues sí. Digo, tu madre.
Anda.
Ay, la
qué cosa más curiosa. ¿Eh? Sí.
Pues sí. Y respecto a combinaciones curiosas, bueno, esta es lo más.
Buenas tardes a la gente. En el trabajo que tengo registro todos los días nombres y uno muy curioso que me llamó la atención al escribirlo es un señor que se llama León Valencia Valladolid. Y el caso que lo conozco y claro, le pregunto, bueno, ¿cómo le pusieron León si tenía ya de apellidos Valencia Valladolid? Dice, pues lo hizo mi padre a propósito para que me diera la vuelta por toda España. Buenas tardes.
Bueno,
mucha guasa, ¿eh?
Los padres tienen León, un peligro.
León Valencia Valladolid.
Ya, pues, le podía haber puesto un nombre complejo.
Ay, madre mía.
Le podía haber puesto
Castilla y León, Valencia Valladolid, se me ocurre. O Castilla-La Mancha, Valencia Valladolid.
Sí, muy bien así. Castilla por delante, sí.
León Valencia Valladolid.
Esta madre le echó valor y resistió la tentación.
O la gente, en este caso, mis hijos se llaman García Lorca, Sergio y Samuel, oh, no, respectivamente. Lo que pasa es que a ninguno le puse Federico, pero se me pasó por la cabeza. Al final no lo puse. Y tal, mayor, le hubiera venido muy bien porque es muy erudito y muy, muy intelectual. Bueno, un besito, gente.
Se arrepintió.
Y luego el niño te sale ingeniero, ya verás.
Exacto, experto en inteligencia artificial.
El hermano de García Lorca se llamaba Francisco. Igual este tiene, esta familia tiene un Francisco.
Puede ser.
Igual, de momento Sergio y Samuel. Bueno,
Sergio y Manuel.
Creo que ha dicho Samuel, ¿no? La señora esta. Bueno, a ver, que digo yo, que lo de este pobre también tiene su aquel.
A ver.
Hola, buenas tardes. Yo en el año 74, en el colegio de Lourdes, en Valladolid, tuve un compañero que luego Cruz y Raya se encargaron de hacer que todo el mundo lo conozca. Y muchos creen que la broma de Cruz y Raya, pero no. Este fue compañero mío, que es Armando Guerra Segura. Era muy bueno. Nos reíamos mucho con él. Además, es que era de verdad. Ese chico estaba hecho para su apellido, nombre y apellidos. Gracias.
Es buenísimo.
Pero tú fíjate,
Armando,
el chaval,
Guerra Segura.
El chaval en clase, pasando lista. ¡Guerra Segura! O en la mili. En la mili.
Exacto.
¡Guerra Segura!
Sí, pero perdona, Armando Guerra Segura. O sea, que encima el nombre.
Pero eso, porque los padres eran unos cachondos.
Pues es, no, todos los padres de los que están saliendo, o sea,
evitando,
perdona.
Le podrían haber llamado Evitando Guerra Segura. Bueno, porque Armando.
Y otro en la mili, otro que nos han dicho, Arribas Peñas. Imagínate, Arribas Peñas.
Se llama Arribas.
Arribas Peñas.
Ya.
Bueno, son curiosidades de los nombres. La verdad es que repasando los nombres de los españoles en el Instituto Nacional de Estadística salen cosas curiosísimas y es lo que estamos buscando esta tarde, sobre todo combinaciones del nombre con los apellidos o repetición del nombre en los apellidos y viceversa. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. Bueno, los alumnos de cuarto de primaria en España empeoran en compresión lectora, bajan 7 puntos en 5 años, Fernando.
Sí, muy mala noticia, porque la comprensión lectora es lo que te permite luego seguir estudiando. Si no comprendes lo que lees, pues no aprendes. ¿Por qué sucede esto? ¿Es consecuencia de la pandemia o hay problemas previos? ¿Tiene que ver con las pantallas o no tiene que ver con las pantallas? ¿Cómo se puede solucionar? Vamos a intentar responder todas esas preguntas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La barra de pan ha subido un 13%, las patatas un 21%, el pescado un 11%, la carne un 14%, los huevos...
Al caer la tarde, Expósito.
Hay dos productos estrella en esta locura. La leche, por la que pagamos casi un 30% más que en abril del año pasado, y el aceite de oliva, que cuesta un 22% más.
Sí, se nota, evidentemente. Una cifra exacta no, pero indudablemente se nota que los precios de los productos han subido.
Precisamente la leche y el aceite están empezando a escasear desde hace semanas en las estanterías de los bancos de alimentos de muchos...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, en El Calor de la Noche, ganadora de 5 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Esta semana, prueba la pizza fresca jamón y queso Día al Punto con un 25% de descuento. Por solo 1,85. Nueva calidad Día. Confirmada.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento. Y...
¿qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Muchos niños tienen problemas en la resolución de problemas matemáticos por un fallo en la comprensión lectora del problema matemático.
Esto es lo que dice Javier, que es profesor de primaria y que explica las consecuencias de que haya una baja capacidad de comprensión lectora. Claro, si tú no sabes entender... o si no entiendes lo que estás leyendo, difícilmente puedes seguir adelante. Bueno, pues hemos tenido en las últimas horas un mal dato. Hemos tenido un mal dato porque los niños de cuarto de primaria, o sea, los chavales que tienen 9 y 10 años, han empeorado su comprensión lectora. Ha bajado el nivel en España, pero también ha pasado algo semejante en el resto de la OCDE y de la Unión Europea. No es consuelo, el mal de muchos no es consuelo, pero en todos sitios ha bajado la capacidad de entender lo que se lee. Claro, la explicación que se da es que eso se debe al confinamiento, al COVID. Eso es lo que dice la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo. Hay profesores que no están de acuerdo con eso. Por ejemplo, Javier, o por ejemplo, Carlos.
Puede influir de alguna manera, pero eso es que por 3 meses los resultados no pueden ser tan desastrosos. Además, yo creo que es algo que se venía arrastrando desde hace ya varios años, y yo lo relaciono mucho más con el nivel de esfuerzo y la motivación.
No es evidente que toda esta bajada de la comprensión lectora tenga que ver solo con la pandemia. Quiero decir, también yo creo que hay que valorar, pues en primer lugar, el uso de la tecnología, si está haciendo que nuestros alumnos lean más o no, todo este uso de la tecnología, de las pantallas.
Bueno, pues entonces son las pantallas las que tienen la culpa de que haya bajado la comprensión lectora.
Estas generaciones son las generaciones de lo inmediato. La motivación viene a través de lo visual, a través de las pantallas, y es mucho más fácil en las familias entretener a los niños y a las niñas con una pantalla que pararte a disfrutar de la lectura.
Bueno, pues, ¿y esto cómo se soluciona? Elena Jiménez es presidenta de la Asociación Española de Comprensión Lectora. Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes.
Y Laura Chamorro es directora del Colegio de los Escolapios de Soria, que tiene unos resultados educativos muy buenos. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero, ¿por qué? ¿Por qué ha disminuido la comprensión lectora en los alumnos españoles y en los alumnos de la Unión Europea? ¿Tenéis alguna hipótesis, Elena?
Sí. La verdad es que, como ya habéis apuntado, tiene bastante que ver las tecnologías. Sí que es cierto que es una hipótesis, hay que aventurarse a la hora de decirlo, pero una vez que recojamos datos, que estamos en ello, podremos confirmar o no que se debe a eso. Lo digo por la experiencia en las aulas que estamos teniendo, no solamente en la universidad, yo suelo ir también a los centros educativos de infantil y primaria, menos de secundaria, la experiencia de también tener un niño de 12 años, bueno, ya un niño, ¿no?, un adolescente, ¿no? Y todos estos meses que hemos estado en casa, pues me di cuenta de que, bueno, el entretenimiento, el tener las pantallas, sí, el tener la posibilidad de estar todo el tiempo casi en el cuarto sin salir, pues hay que estar un poco controlando qué se hace, porque la tendencia, la caes un poco, o ellos caen en el juego fácil de mirar vídeos, Instagram, TikTok, ya, y jugar.
Y no leer una línea.
Claro.
Laura, ¿estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo en parte, porque creo que la motivación por parte del profesorado y de las familias debería ir encaminada a que los alumnos lean. Nosotros desde el colegio, desde Escolapios de Soria, eso es lo que estamos intentando, que a partir de cuarto o quinto de primaria, que ya tienen en nuestro centro el proyecto One to One, es decir, que tienen su propio dispositivo, facilitarles herramientas que les permitan leer, pero sobre todo que les motiven. Sabemos que si no están motivados, no van a leer. Entonces, hay herramientas, hay aplicaciones que se lo permiten, y creemos que hay que compaginar las dos cosas, tanto las pantallas como los libros físicos y los clásicos de toda la vida, que no nos podemos olvidar de ellos porque son necesarios e interesantes y lo van a aprovechar en un futuro.
Yo vamos a ver, normalmente se produce un círculo vicioso. El niño vive en una casa donde se lee poco, el niño a lo mejor habla poco con los adultos, ¿no? Y el niño tiene poco vocabulario. Claro, por muy motivado que esté, o por mucho que se quiera motivar, ese círculo vicioso no se rompe, porque cuanto menos lees, pues menos ganas tienes de leer, porque no comprendes lo que estás leyendo. Claro, ¿cómo sacamos a los chavales de ese círculo vicioso, Elena?
Pues yo estoy de acuerdo también con lo que dice la compañera, efectivamente la motivación es el punto clave. si no en principio esto que voy a decir es un poco contraproducente, porque va justamente en contra de lo que estoy diciendo, de la motivación. Pero por ejemplo, pongo el ejemplo de mi hijo, que es el que más de cerca he estado ya un poco de formación profesional, el estar observando a mi hijo desde esta perspectiva, ¿no?
Sí.
Pero mi niño con 5 años tenía una intolerancia a la frustración, no, se frustraba mucho si alguien lo criticaba por hacer algo. Entonces, sí, él tenía el mecanismo de la lectura, lo tenía aprendido, pero todavía sí la veía. Entonces, porque aquí en España tenemos la suerte de que el profesor, por ejemplo, en infantil ya ha preparado mínimamente al alumnado y lo lanza a primaria con unos mínimos conocimientos de lectura. Sí, sí, sí. Entonces, él no se terminaba a leer delante de mí en voz alta. Y bueno, yo lo estuve pinchando un poco, obligándolo, y ese mecanismo, en el momento en que él lo interiorizó, ya no se la veaba, fue el detonante para él para ya sí, digamos, disfrutar con que viéramos nosotros que él estaba leyendo.
Ya. ¿Y de ahí qué conclusión sacas para romper ese círculo vicioso?
Es complicado, porque si pensamos, hay muchísimas iniciativas muy buenas, pero al final seguimos dando sistemáticamente por debajo, tanto en PISA como en PIRS. Sin embargo, también es cierto que hay comunidades que lo están haciendo muy bien. Navarra ahora está muy por encima de la media de la OCDE, que son 533 ahora en PIRS, y ellos han sacado 550. Hay centros educativos que son, excepcionales, y profesorado que está muy preparado. Pero en general no es así, si no, no lo daríamos por debajo de la media. Entonces, hay que poner más interés. Que estas estas incursiones que se están haciendo desde las instituciones públicas, lo que está funcionando, que hacen ciertos profesores, ciertos centros educativos, extenderlo, hacerlo extensivo.
Buenas prácticas. Laura, claro. ¿Qué rompe el círculo vicioso? No sé si vosotros tenéis ese problema en el colegio.
Hombre, nosotros trabajamos desde todas las etapas, desde infantil hasta bachillerato, para que consigamos que esa capacidad lectora mejore. Nuestros resultados en el centro, aquí en nuestro colegio de Soria, son muy buenos. El último informe PISA es de 2019. Estamos a la espera de los resultados de este año, porque nuestros alumnos que han nacido en el 2007 lo han pasado. Y bueno, nuestros últimos resultados, la media lectura era de 541, cuando la media en España era de 496.
Pero
estamos,
eso es
muy por encima de la media.
¿Porque los niños vienen aprendidos de casa, o porque vosotros rompéis el círculo vicioso y, no sé, si traen poco vocabulario, adquieren más vocabulario, si traen poca capacidad de concentración, adquieren más capacidad de concentración? O sea, de vuestra experiencia, ¿qué lecciones se pueden sacar? Metodológicas.
Pues que hay que conjugar muchos factores, que no hay una única herramienta, sino varias que hay que unir, y es el centro educativo donde deben unirse. Ponemos ejemplos,
sí.
crear espacios propios para que los alumnos puedan leer. Al final, crear un espacio muy cómodo con moqueta, con cojines, con puff, para que se puedan sentar a leer tranquilamente y disfrutar de la lectura, es un factor determinante. Entonces, en el colegio hemos creado espacios de este tipo. Pero a la vez, trabajar, que hablábamos antes, de la oratoria, del debate desde pequeños, que puedan debatir, que puedan tener ese gusto por leer. Además de utilizar, hablábamos antes, de las herramientas digitales, también les pueden ayudar y los puedes motivar hacia la lectura. Entonces, creo que son muchos los factores que a nosotros nos han ayudado a estar en uno de los mejores puestos.
Gracias, Elena. Gracias, Laura. Es un tema del que habrá que seguir hablando, porque claro, si no saben, o si no saben leer, o si saben leer pero no entienden lo que le leen, que eso es no saber leer, pues es que no pueden avanzar los pobres. Elena, Laura, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Pilar, de esta conversación saco la conclusión de que el asunto no es fácil. No es fácil. Por un lado las pantallas pueden ayudar, por otro lado pueden no ayudar, y hay que utilizar muchas cosas para conseguir sacar a los chavales del pozo de no comprender lo que leen.
negociación en tiempo récord ha llegado para conseguir el acuerdo y evitar los paros parciales y la huelga de los trabajadores de la Seguridad Social. El ministro José Luis Escrivá, bueno, finalmente pues ha llegado a un acuerdo, ha cedido a las peticiones de los sindicatos CESIF y Comisiones Obreras, anunciando que va a incorporar 3.525 funcionarios nuevos para reforzar la plantilla, mermada en un 22% en los últimos 10 años. La sobrecarga de trabajo y la escasez de personal había llevado a los sindicatos a anunciar paros todos los viernes a partir del próximo 26 de mayo, además de una huelga general el 7 de septiembre. Hubiera sido la primera huelga de la historia para la Seguridad Social. Bueno, hay acuerdo con más plantilla, mejoras de los incentivos, se implantará también el teletrabajo al menos un día a la semana y se mejorará la estabilidad del empleo y la formación. Y esto está muy bien, pero claro, los usuarios nos preguntamos, porque el problema también es para mucha gente que a la hora de utilizar o tener que ir a la Seguridad Social se está encontrando con muchos retrasos, con problemas para pedir una cita previa y que se retrasan esas gestiones a veces durante semanas o meses. Por eso, al hilo de este acuerdo, también nos preguntamos eso, ¿no? ¿Qué supone este acuerdo para el usuario? ¿Va a suponer que se agilice el ritmo de atención en la Seguridad Social? Hablamos con Ricardo Aguirre, trabajador de Tesorería de la Seguridad Social en el Principado de Asturias y coordinador nacional de Seguridad Social del Sindicato de Funcionarios CESIF. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Se van a incorporar 3.525 funcionarios, 2.500 de ellos mediante oferta pública de empleo, y los 1.025 restantes que fueron contratados para reforzar la gestión del ingreso mínimo vital se convertirán en plazas estructurales. Entiendo que estáis satisfechos con este acuerdo, pero claro, nosotros nos preguntamos ¿cuándo empezará a notarse eso de cara al público?
Bueno, nosotros los números que tenemos desde enero hasta mayo ya han ido mejorando las capacidades que teníamos de cita. En el mes pasado ya se han incorporado 500 interinos y lo que teníamos dudas en el acuerdo con el ministro era que esa carga de trabajo que estábamos soportando y anunciaba la contratación de interinos, teníamos dudas sobre la certeza de esa incorporación. Finalmente, a base de la presión de CESIF y Comisiones Obreras, hemos contrastado que esa autorización ya del Ministerio de Hacienda existía y en el momento que se convoque la oferta de empleo público hay una autorización para seguir contratando los 2.000 interinos de oferta de empleo público que van a ser específicos para la Seguridad Social. En ese sentido, consideramos que es un acuerdo beneficioso, que se lo hemos puesto con unas fechas determinadas de plazos de ejecución a través de reuniones y negociación, que finalizaremos justamente antes de comenzar el verano y seguramente en esos momentos ya empezará a notarse mucho más para los ciudadanos.
Y con estas nuevas incorporaciones, Ricardo, ¿se va a conseguir, por ejemplo, desatascar el sistema de citas previas?
Sí, estamos convencidos. Lo que ocurría con los compañeros es que estaban sobrecargados en la atención al público. Se han abierto más parrillas para la gente. Lo que no queríamos era que nos ejecutasen normas e instrucciones de aperturas que no habían sido negociadas con los sindicatos. Ahora, con estas mejoras, toda la plantilla va a estar más contenta en su trabajo. Va a ver que hay una voluntad ministerial de aportar el personal que habíamos perdido. Y si hay una mejora en productividad, pues por supuesto que lo tomarán con más agrado.
También habéis conseguido incorporar el teletrabajo de forma habitual a partir del próximo mes de julio. Entiendo que también era una de vuestras reivindicaciones, pero hay gente que se pregunta si se hará de forma compatible precisamente con la atención al público.
Sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta que nuestra parte de la gestión, que no es la parte de la ventanilla, la podemos realizar, la hicimos durante la pandemia, desde nuestros medios y desde nuestros domicilios. El Ministerio ha comprado 25.000 ordenadores que se nos están instalando para poder llevar a nuestros domicilios y ejecutar el mismo trabajo. Mismamente la atención telefónica, los recursos o cualquier otro tipo de gestión se podría hacer desde ese modelo.
Por lo tanto, Ricardo, entiendo que este acuerdo al que finalmente habéis llegado y que evita esa huelga, esos paros de los viernes y sobre todo la que hubiera podido ser la primera huelga en la Seguridad Social de la historia, también beneficia, y lo vamos a notar relativamente pronto, los ciudadanos.
Sí, estamos convencidos, seguiremos vigilantes, por supuesto, porque el calendario de ejecución del acuerdo está establecido así y va anexado al mismo. Y entonces lo que esperamos es que antes de finalizar el año volvamos a una situación total de normalidad en la Seguridad Social.
Bueno, pues ojalá sea así. Ricardo Aguirre, trabajador de Tesorería de la Seguridad Social y coordinador nacional de Seguridad Social del sindicato CESIF. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.
Así llegamos a las 5:54 a Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Buenas tardes, Pilar. Si aún no sabes cómo ahorrar en tus seguros, con la nueva fórmula coche-casa de Línea Directa, si juntas tu seguro de coche y de hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Incorporamos un nombre más a nuestra lista de esta tarde.
Pues Rosa. Venga, marchando Inés.
Hola, gente. Bueno, con nombre y apellidos exactamente igual, tenía una compañera de colegio en bachillerato que se llamaba Inés Esteban. Pero a su hermano, ¿qué nombre le habían puesto? Pues Esteban.
No,
buenas tardes, gente.
No es que fueron ya los dos apellidos.
Efectivamente.
Los cuatro. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y por supuesto, al niño van y le ponen Esteban.
Claro.
Pero...
Fantástico.
Es que parece de broma, pero bueno, luego ellos se sienten muy especiales y lo lleva muy a gala, me parece bien. De esto estamos hablando. Queremos más. Notas de voz 607-1506-02, por favor, más nombres, más apellidos, curiosos, repetidos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Manu Manu. Para las obras de los más pro, la solución es Manu Manu Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Manu Manu.
Manu Manu Pro. Trabajamos duro contigo.
Me llamo Philip Marlowe. Soy detective privado.
Un nuevo clásico del cine negro.
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
Liam Neeson interpreta al legendario detective.
Bajaré hasta el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo.
Marlowe.
Todos tenemos secretos.
12 de mayo solo en cines.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y la guía de carretera. Los navegadores, pues lógicamente han acabado con ellos. Pero
bueno. A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
No.
Pues no. Yo no la he abierto desde que...
Lo dijo Herrera.
No, que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... Claro. No me han pedido la documentación, no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.